la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Y forma parte un poco del mensaje de esta mañana, también el de la oración, porque en medio de la prueba, y ya Lucas mencionó las muchas y diversas pruebas por las que estamos pasando, tenemos la seguridad, la confianza de que la oración de los hermanos nos lleva a la presencia del Señor. Qué bueno es saber cuando uno está pasando un mal momento que otros están orando por nosotros. Pero la promesa de la que quiero hablar hoy es que Jesús va a orar por vos en este tiempo difícil para que Satanás no destruya tu fe y de esa manera te arruine la vida. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas un pasaje que se registra en el momento de la última cena. Jesús le dijo a sus discípulos, y estoy leyendo Lucas capítulo 22, versículo 15, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. El deseo del Señor de estar con sus discípulos. ¡Qué cena, qué momento maravilloso debe haber sido ese! Aún a pesar de que luego de esas palabras el Señor le tiene que reprochar a sus discípulos el que se estén peleando entre ellos a ver quién era el mayor. Y después de ese reproche, le dice algo impresionante que seguramente impactó la vida de ellos. Ustedes me han acompañado, dice, en los tiempos más difíciles. Por eso yo los haré reyes, así como mi Padre me hizo rey a mí. Miren lo que les dice. En mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. ¡Ah, mamita! Me imagino lo que produjo este anuncio del Señor Jesús en el futuro reino mesiánico. Ellos iban a estar reinando con el Señor. Pero luego vinieron palabras de realismo. Es cierto, en el reino ustedes van a reinar conmigo, pero lo que está pasando es que todavía hay mucho espacio por recorrer, mucho tiempo que vivir. Y allí es cuando les dice que ellos van a tener dificultades y lucha espiritual. Y es allí donde el Señor nos revela esta promesa de la que les quiero hablar en esta mañana. En Lucas 22, del 31 al 34, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces, niegues que me conoces. Así que apenas un rato después de decirle que ellos iban a reinar con él en el futuro, le dice a Pedro que antes de que el gallo cante, posiblemente así se llamaba una de las anuncios de que iban transcurriendo las horas de la noche en la época del Imperio Romano, o sería también que los gallos cantaban tres veces en aquella época, en ese lugar, él le iba a negar. Y lo extraordinario de esta palabra que el Señor les da es que les dice que Él va a orar por ellos para que nunca Satanás pueda destruir la fe que ellos tienen y la esperanza. Así que miremos este pasaje. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que lo que el Señor le está diciendo, que Satanás ha pedido por todos los discípulos. Ahora la pregunta es, ¿a quién le pidió eso Satanás? A Dios el Padre. Entonces esto nos viene a la mente recordar en el libro de Job, que se presenta este pedido, que Satanás tiene acceso a Dios y demanda cosas de él. Miremos el diálogo rápidamente, no va a ser tema de nuestra conversación, pero sí quiero abrirles la mente para que ustedes sepan qué es lo que pasa delante de la presencia de Dios. Job capítulo 1, vamos a leer del 6 al 20, al 12. Un día vinieron a presentarle delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde, por nada? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así que aquí está Satanás pidiéndole a Dios que lo pruebe a Job, y Dios le da la libertad a Satanás de que él sea el que pruebe, sacuda, estremezca a Job. Pero luego el pasaje sigue en el próximo capítulo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Uy, tremendo pasaje. No voy a hablar de este pasaje. Pero aquí, y en el pasaje que leímos de Pedro, se nos muestra que Satanás, para hacernos algo a nosotros, tiene que irle a pedir permiso a Dios. Tiene que ir a la presencia de Dios y pedir autorización para tocar nuestra vida. Así que hay dos implicaciones. La primera, Satanás tiene mucho poder en este mundo. Fíjense cómo lo llama el Señor Jesús a Satanás en Juan 16, 11. Le dice el príncipe de este mundo. Pablo lo menciona en 2 Corintios 4, 4 como el Dios de este siglo. Y luego Pablo también lo menciona como Efesios 2, 2, el príncipe de las potestades del aire. Esa es la idea del Señor. Y Pablo acerca de quién es Satanás. Ahora, Dios le permite a Satanás hacer cosas. Fíjense las cosas que pudo hacer. Uno, quitarnos la vida, como sucedió con los hijos de Job. Decimos, no tocó la vida de Job, pero tocó la vida de los hijos. Arruinarnos la salud, pues le sucedió a Job. Atormentarnos con sus demonios, algo que sucede permanentemente en las personas que juegan con Satanás y él las termina atormentando. Hacernos hacer cosas malas. Satanás tiene esa posibilidad, si Dios le da permiso. Y, por ejemplo, vemos ahí en Lucas 22:3 que entró en Satanás en Judas y lo hizo traicionar al Señor. Y puede Satanás también causar desastres naturales. En Job 1:19 dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Así que debemos ser conscientes de que Satanás tiene mucho poder sobre este mundo. Los incrédulos no pueden entender eso. Satanás nos propone. El mundo no tiene conciencia del poder de Satanás, así es fácil presa de lo que él quiere hacer en la vida de ellos. Nosotros sí. Así que tenemos que estar atentos. Así, la primera implicación es, Satanás es real, tiene mucho poder, pero debemos enfrentarlo en un espíritu de confianza y de oración. La segunda implicación de este pasaje es que Satanás tiene poder solamente con el permiso de Dios. No hay dos poderes en el universo, solo hay un poder, el de Dios. Lo que nos da a entender estos dos pasajes es que cuando Satanás desea atacar nuestra vida, debe ir primero a Dios a pedirle permiso. Y esto es importante recordarlo en esta época de tanta dificultad, tanto enfrentamiento, tanta violencia, tanta enfermedad. Recordar que Satanás, Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Así que podemos decir que Satanás no puede lastimarnos si Dios no lo permite. Ahora, me imagino la pregunta que ustedes tienen en mente, que es la misma que yo me hago. ¿Por qué Dios le va a responder afirmativamente una demanda, un pedido a su archienemigo? Esta pregunta nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué Dios tolera la actividad de Satanás hoy? Sí, claro, sabemos que en Apocalipsis, capítulo 20, cuando regrese lo va a atar 1000 años y luego de esos 1000 años lo va a arrojar finalmente al lago de fuego y azufre. Ahora, Dios tiene derecho a hacer eso, por lo que reconociendo nuestra pequeñez e ignorancia nos preguntamos, ya que lo va a castigar, ¿por qué no lo castiga ahora? ¿Por qué Dios no termina con esta situación que nos toca vivir ahora? ¿Por qué deja que Satanás nos siga atacando? Sigue atacando a la humanidad y nos sigue atacando a nosotros como cristianos. ¿Por qué Dios no termina de una vez con todo esto? La verdad, no sé, no puedo, no creo que nadie pueda responder a esta pregunta. Parece como que no nos toca a nosotros saber el porqué. Pero pienso que el pasaje bíblico nos sugiere algunas ideas, algunas posibles respuestas que nos pueden animar y fortalecer en nuestra fe. El permiso que Dios le da a Satanás para que continúe su obra y su ataque, su zarandeo, es para el bien de la iglesia y para traer más gloria a Dios. Está claro en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, que Dios quiere perfeccionar a la iglesia, quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Y lo hace, no es que nos guste, pero lo hace a través de las aflicciones y a través de las tentaciones. Mire lo que dice 1 Pedro 1:6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Debemos sufrir con Cristo si queremos ser glorificados con Él. Y en Romanos 8:17, para mencionar algunos de los pasajes que mencionan esta estrategia de Dios, este método de Dios para perfeccionar nuestra vida, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es tremendo. A través del sufrimiento y de las pruebas es cuando Dios refina, perfecciona nuestra fe. Son las pruebas y las circunstancias difíciles que nos hacen buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y Satanás tiene el rol de alimentar el fuego de la prueba mientras Dios, quédense tranquilos, no es ahora, no es hoy, pero Dios está preparando el día del juicio. Por algo que no entra en nuestra cabeza, Dios permite seguir a Satanás con su obra. Inclusive a veces hasta le hace creer que va ganando, pero va a llegar la hora, la gloriosa hora, en que él va a destruir el reino del mal. Así que Satanás tiene poder siempre bajo el permiso de Dios y nunca fuera del control de Dios. Así que debemos ser sobrios en nuestras oraciones, pelear la buena batalla y anticiparnos con gratitud a la victoria que el Señor nos va a dar. Ahora sigamos con el pasaje. Y le dice, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. No dijo te ha pedido, dijo os ha pedido. Satanás pide por los 11 discípulos. Satanás ya se había ido, Judas ya se había ido. ¿Qué es lo que intenta hacer Satanás? Zarandearnos, dice el Señor. Zarandear, no sé cuántos ustedes saben lo que es una zaranda. ¿No saben? No, Lucas no sabe. Un tamiz. Cuando yo era chico, no había la harina purificada, así que me acuerdo, mi mamá ponía la harina común y me pedía a mí que la zarandeara. Sacudir. Lo que está diciendo el Señor, Satanás no, le está pidiendo a Dios poder sacudirlos a ustedes, sacudirlos a través de las pruebas para que pierdan la fe. Y este sigue siendo el propósito de Satanás todo el tiempo y en este tiempo especial sobre muchas vidas, sobre nuestras vidas. A Satanás no le interesa si somos ricos, pobres, si estamos sanos, enfermos. Él quiere destruir nuestra fe. Y si lo puede hacer haciéndote sufrir, lo va a hacer. Si lo puede hacer a través de la enfermedad, lo va a hacer. Pedro aprendió esta lección. ¿Cómo lo zarandeó Satanás en esa noche? 30 años después escribió, 1 Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice resistid firmes en la fe. Así que Jesús describe a Satanás como un granjero zarandeando a los cristianos para apartarlos de la fe. Pedro ve a Satanás como un león que trata de devorar nuestra fe. ¿Qué puede hacernos vencer al zarandeo de Satanás? ¿Qué puede liberarnos del mordisco del león? Miren lo que nos puede salvar. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si mantenemos nuestra fe, Satanás no nos puede destruir. Miren lo que el Señor Jesús le escribe a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:20. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, tené fe hasta la muerte, le dice, y yo te daré la corona de vida. Trae mucha tranquilidad saber que Dios es infinitamente más poderoso que Satanás y que por nuestra fe en Él, en el Señor, podemos resistir a Satanás y ganar, como dice este texto, la corona de vida. Pero el texto no termina allí, hay más palabras de ánimo y fortaleza. Necesitamos saber algo, que cuando pasamos por momentos de enfermedad, de sufrimiento, de debilidad, de conflictos, el Señor nos da esta promesa. Miren lo que pasa. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero miren lo extraordinario. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué ánimo produce saber que Satanás ora por nosotros? Perdón. Que Satanás, que nos ataca y que tiene el permiso de Dios, tiene una resistencia muy fuerte. ¿En qué? En que Jesús le ora al Padre por nosotros. Lo hizo por Pedro. Aquí la respuesta es singular. Satanás pidió por todos, pero Jesús oró por Pedro solamente. Y le pide que le ayude Dios a Pedro a sobrevivir, a pasar ese zarandeo. Y lo hace de una manera tan fuerte que luego dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Pero el Señor no considera esta negación de Pedro como algo terminal. No, el Señor dice, yo sé que el zarandeo va a provocar en Pedro que me niegue 3 veces. Pero eso va a terminar cuando Pedro se arrepienta. Dice Lucas 22:62, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. El Señor sabía que Pedro iba a volverse atrás de su pecado. ¿Por qué? Porque él había orado por él para que su fe no falte. El Padre le dio la autorización a Satanás para zarandear a Simón. Pero en respuesta a la oración del Señor, el Padre no dejó que Pedro cayera de la zaranda. Y tampoco va a dejar que ninguno de sus hijos caiga de la zaranda. Acá hay una doble verdad que nos trae esperanza y ánimo. Dios desea salvarnos eternamente a aquellos que confiamos en Él, gracias a Dios. Pero también trabaja con su Hijo, nuestro Señor, para que sigamos teniendo fe hasta el fin. Nos ha dado un escudo para defendernos de los ataques del enemigo. Vos que estás pasando por un momento de dolor, dolor por el sufrimiento de algún ser querido que está enfermo. Alguien me llamó esta semana y me dice, no doy más, no sé qué hacer. Me falta la fe. El Señor está orando por vos, querido hermano, querida hermana. El Señor está orando por vos para que tu fe no falle, no caiga. Fíjense lo que luego escribe Pedro en 1 Pedro 3:1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué seguridad! ¡Qué paz! Me trajo tanta paz esto, saber que el Hijo está permanentemente trabajando en nuestro beneficio, intercediendo por nosotros. No estamos a la deriva, no estamos abandonados. Podemos estar sufriendo. El Señor está con nosotros. Miren lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablé de este tema? Nosotros estamos en la mano del Señor Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta es la idea que tengo. Nosotros estamos ahí. El Señor Jesús nos sostiene y Dios el Padre nos cobija. Y dice, ¿por qué la tentación? Bueno, el Señor mueve un poco su mano, Dios mueve un poco su mano para que Satanás haga su trabajo para perfeccionar nuestra fe. Pero el texto no termina allí, hay más palabras de ánimo. Fíjense que en los momentos difíciles Dios nos ayuda, nos bendice también de otra manera, no solamente con esta confianza que tenemos que Él está orando por nosotros. Dice el texto del versículo 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pensar que el Señor nos está cuidando, orando por nosotros. La Trinidad trabajando para que nuestra fe no falle. Jesús le ora al Padre. Pero hay algo más. Sabe el Señor que Pedro no le va a fallar y le da un encargo. Le dice, ahora cuando vuelvas de esta prueba, ahora vos tenés que confortar, consolar a tus hermanos. Y es lo que sucede. Pedro se convirtió de el haber sido el fortalecido, se convirtió en el ser el fortalecedor. A veces Dios trata con nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Pero muchas veces Dios envía a un hermano para que nos fortalezca, para que nos renueve la fe. Porque lo que Dios quiere es que tu fe se mantenga firme, que no caigas cuando Satanás por alguna circunstancia te zarandee. Y estamos todos siendo zarandeados en esta época. Yo he visto personas flaqueando en su fe, dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no termina con todo esto? ¿Por qué Dios me está haciendo vivir esta situación que me hace sufrir tanto? El Señor está orando por vos para que tu fe no caiga. Y siempre está contigo. Los otros días, mientras preparaba este mensaje, el jueves a la noche, precisamente, me desperté cantando este himno que les voy a cantar ahora. Ustedes saben que no sé cantar, pero bueno, usted siga la letra, no piense en mi voz. Y yo no sé por qué bajé, digo, ¿dónde estará este himno? Lo encontré. Porque yo también tengo esta realidad. A veces me falta la fe. Dice así el himno. Aunque falteme la fe, Cristo me tendrá. Aunque el diablo búsqueme para zarandearme, Cristo me tendrá. Cristo me tendrá, salvo me tendrá, es tan grande su poder siempre me sostendrá. No cual yo le tengo a él, Cristo me tendrá. ¿No le pasa esto a usted? Débil soy y no muy fiel, mas él me tendrá. Cristo me tendrá, salvo me tendrá. Es tan grande su poder, siempre me sostendrá. Y algo más. Yo jamás me perderé. ¿Por qué? Cristo me tendrá, pues su vida le costé, él me sostendrá. Cristo me tendrá, salvo me tendrá. Es tan grande su poder, siempre me tendrá. No importa si nuestra fe es débil, si a veces flaqueamos, si a veces pasamos por momentos de duda, el Señor está orando por nosotros para que nuestra fe no caiga, para sostenernos. Y alguien dirá, ¿y cómo hago para tener esa fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que yo voy a terminar el mensaje leyendo este párrafo de la palabra de Dios, que lo tendría que leer de pie y lo tendríamos que estar aplaudiendo sin parar. Romanos 8, 31 y 39 dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede, ora por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, COVID, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti, siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina así el pasaje. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ovación, tremendo. El Señor ora por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Anima tu fe con esta palabra. El Señor intercede por vos. Y todo esto sucedió justamente el mismo momento que el Señor después les dijo, Pedro, me vas a negar, yo voy a orar por vos. Y más adelante, en ese momento, en ese lugar, el Señor le dice, pero miren, les voy a dar un recordatorio. Les voy a enseñar algo para que ustedes lo apliquen, lo cumplan, lo obedezcan cada vez que se reúnan. No quiero que se reúnan solamente para tener comunión, que es muy importante. No quiero que se reúnan para pasarla bien, que Dios quiere que la pasemos bien. Quiero que se reúnan para recordarme a mí. Y les voy a dejar dos elementos, le dijo el Señor. Los más comunes que hay en una mesa. Un poco de pan y un poco de vino. Y ahora nosotros vamos a hacer eso, vamos a obedecer al Señor. Y vamos a tomar un poco de pan y un poco de vino para recordar quién es Él. Y entre otras cosas, lo que Él hizo por nosotros. Y lo que está haciendo ahora por nosotros. Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Yo, a ver, déjeme ser un poco personal. El Señor allí pidiendo al Padre, a ver, dale una mano a Juan Pablo ahí, que está en medio de un lío, está debilitado en su fe, dale una mano, fortalecelo, Señor. Que la prueba esta que está pasando lo haga un cristiano más firme, más sólido, más estable. Y este Señor que se acuerda de mí todo el tiempo, me pide que yo lo recuerde a Él. Así que vamos a orar y bendecir el pan y la copa. Y mientras participamos, recordamos lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Padre, gracias. No solamente porque nos salvaste, sino porque en este momento, Señor, estás intercediendo por nosotros. Y también estás preparando un lugar para nosotros, para que estemos con vos por toda la eternidad. Así que en respuesta a tu pedido, como un acto de adoración, partimos el pan y tomamos de la copa, recordando quién eres para cada uno de nosotros. Lo hacemos con gratitud. Y a pesar de que estamos separados, en total unidad para tu gloria. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.